Vamos a abrir, por favor, en 1 de Samuel 23. Dejamos a David huyendo en pánico de Saúl y en su pánico causó la muerte de muchas familias, varios cientos de personas y familias enteras por la ira de Saúl. Y si David hubiera esperado en Dios, si hubiera consultado a Dios, pues quizás esa gente iba a morir, pero ya no iba a ser provocado por sus decisiones. Entonces, muchas veces decimos, bueno, es que así va a ser, o no se pudo, o Dios no quiso, pero tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Jesús dijo, el Hijo del Hombre va, como fue escrito acerca de él, pero ay de quien lo entrega. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestro concepto de soberanía de Dios en ese sentido, de que pues eso es lo que Dios eso es la disposición divina, como si fuera una burocracia celestial, de que ni con sobornos ya, cuando ya no, ya no. Entonces, no es eso, porque entonces podría yo decir, si yo nací con cierta tendencia hacia codicia o envidia o depresión o rencor o lo que sea, entonces pues así Dios me hizo. Entonces, ¿por qué me dice que no coma si hizo el hambre, hizo la comida? Y eso es una pregunta que Pablo contesta, por ejemplo, en 1 Corintios. Entonces, a un lado dejamos eso de la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero también en su soberanía nos dio una voluntad que debemos de usar de una forma que refleje que hemos entendido quién es Dios. Entonces, las decisiones que tomamos. Y David no es perfecto. David es un hombre joven que Dios está formando y está enseñando realmente para ser el rey de Israel. Y David cumple, por decir, la expectativa que Dios puso en un mortal, que no es perfección en el caso de David, sino realmente ser rey y marcar la historia de manera que futuros reyes ya son comparados con David, y eso es el sistema de calificación, si anduvo en los caminos de su padre David. Entonces, David en este capítulo aprende a consultar a Dios. En una parte se ve casi cómico, desde donde nosotros estamos, porque no nos cuesta, pero ellos en el desierto, cómo viene huyendo de Saúl, pero cómo Dios empieza cuando David consulta, cuando David espera y dice, ¿qué quieres que yo haga? Dios le muestra y luego Dios respalda el consejo y la dirección. Entonces, capítulo 23, dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ahora, eso estaba sucediendo en todos lados y eso era el trabajo de Saúl, pero Saúl había dejado el trabajo que él tenía que hacer, que era defender el territorio de Israel contra los filisteos y usaba todos los recursos de gobierno, como quien dice, y todo lo que era el militar era dedicado a perseguir a David. Entonces, de ahí igual, simplemente saca eso, ponlo a un lado en un post-it o escríbelo en tu mano o en tu Biblia, a ver dónde, que tienes que escoger si vas a pelear tus batallas o las batallas de Dios. Ahora, David está peleando las batallas de Dios, está demostrando que lo que Dios escoge responde, porque Dios no pone su esperanza en un criterio humano, sino de lo que él sabe de antemano. Entonces, dice, he aquí, los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Cuidado con eso, tenemos que ver una cosa. El hecho de que yo vea una oportunidad o una necesidad y que tenga yo en la mano la forma de responder, no signifique que siempre yo tengo que hacerlo. Entonces, nosotros podemos ver, pues, hay una oportunidad de servir o evangelizar o hacer algo en cierto modo, en cierto lugar. Lo que siempre tenemos que hacer es preguntar a Dios, ¿quieres que yo haga algo en esto? Ah, ¿qué quieres que haga entonces? Y no, como no adelantarnos tanto en el asunto. Y veremos aquí en este capítulo cómo es demostrable la diferencia. Y hay un factor que es muy importante. Entonces iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero vamos a ver cómo es el diálogo, porque no es nada más David así y escucha una voz, como dicen en televisión, una voz en off o en teatro, o sea, una voz que no aparece en escenario, nomás oyes, sí, ah, ok, entonces Dios me contestó. No es eso, pero entonces podemos tomar de ahí y decir, bueno, entonces en nuestro caso no tenemos lo que David tenía para consultar a Dios, pero ¿qué sí tenemos? Entonces, los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. O sea, somos pocos y no muy bien armados, y son muchos más, probablemente al 10 por 1, venía Saúl contra David. Entonces, y los filisteos tienen mejores armas que todo Israel. Y ellos no tienen miedo de nada y toda la ventaja es suya. O sea, si esto nos está costando trabajo, ¿cómo haremos el otro? Entonces, muy buena pregunta, que no es nada más, ah, pues me late o siento, veo la forma que yo encajo aquí. No es siempre el criterio que hay que ocupar, pero David algo le llama la atención. Entonces, algo que yo he aprendido en eso y viendo esto de David es eso: cuando tú ves, ok, aquí hay una oportunidad y una necesidad de ayuda, es preguntar, Dios, ¿qué? A veces simplemente tú te das cuenta de algo, Dios lo pone a tu atención para que tú ores. Y para que tú ores, y luego cuando Dios empieza a poner realmente quién va a responder a la necesidad, tú sepas respaldar y apoyar a esa persona. Es muy importante ver la diferencia. En un juego de fútbol, no todos son delanteros, todos quieren ser, pero no todos pueden ser delanteros. Necesita haber defensa, necesitan haber porteros, necesitan otros estar jugando en otras posiciones de la cancha. Y ese apoyo, o sea, los delanteros son estrellas, pero no serían si no tuvieran los otros jugando en la cancha detrás de ellos. Y entonces está bien ser Lionel Messi y todo, pero bueno. Pero ¿quiénes son los que le apoyan para que él sea estrella? Ni sabes, ¿ya ves? Entonces, pero ve lo que pasa con eso. Que entonces David está diciendo, yo veo esto, ¿qué hago? Entonces es algo que tú y yo podemos derivar, decir, ok, yo puedo empezar haciendo lo que David hacía. Entonces David volvió a consultar a Jehová, porque le cuestionan. Y David, otra cosa, está aprendiendo a ser rey. Entonces, un rey no es estrella, es rey. Entonces, en mis reyes hay igual, sobran. Entonces, de que no, y esto, y así, y en sus vapores y en sus humos, él va a hacerlo, ¿no? Y David no es así, porque él está llevando gente en peligro de su vida. Además, teme a Dios y sabe lo que Dios hace con los soberbios. Lo está viviendo con Saúl. Entonces, es eso. Ellos dicen eso. Entonces, David no cree mucho en David. Y después de capítulo 22, cree menos en David. Entonces, ya está así. Dios, ¿qué esto? Entonces, bueno, ¿tienen razón Dios o qué? Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y Keila, es irónico eso, Keila significa ciudadela o fortaleza. Entonces aquí está la ciudad fortificada, pero no pueden defenderse, ¿ok? Entonces, y esa es la situación de todo el país, y Saúl no está haciendo lo suyo, y está dejando un vacío que los filisteos están aprovechando. Entonces, libró David a los de Keila, y aconteció, ahora vemos cómo estuvo consultando a Dios. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. O sea, ya le podemos rodear. Ahora, cuando Abiatar, entonces él llevó el efod y con eso el Urim y Tumim. Entonces podías hacer una pregunta y el sacerdote, como él es el que quedó después del masacre, entonces él puede meter la mano y según la piedra que saca es un sí o un no. Y es así, no es Charlie Charlie, eso es lo que Dios ordenó. Entonces, y no es Ouija o algo así, es lo que Dios ordenó. Y la forma de hacerlo era para que tú entendieras que Dios ya tiene un plan. Por eso consultaban así. Entonces, cuando, por ejemplo, Saúl salió por suertes, era eso, que iban presentándose los jefes de cada tribu y era un sí o un no. Entonces, no, 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 hasta llegar a Benjamín. Y luego todas las casas de la tribu de Benjamín, uno por uno, no, 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 hasta la casa del padre de Saúl. Entonces, pues ya con eso, pues cuántos, y así, por suerte, es por eliminación. Ahora, muchas veces la voluntad de Dios se entiende por proceso de eliminación, no es por proceso de inspiración. Me late, me da, siento gozo, me da un hormigueo o algo así cuando pienso en eso. Y muchas veces como que juntamos entusiasmo. Entusiasmo no es inspiración, entusiasmo es entusiasmo nada más. Y puedes estar entusiasmado por mil cosas. Pero la dirección de Dios es la plena certidumbre, es esto, que si no lo hago estoy desobedeciendo. Y no es porque me guste o no es porque me lata o algo así, sino que es aquí, primeramente bíblico. Ahora, David sabía que era bíblico desterrar a los filisteos porque esta tierra Dios nos la ha dado. Entonces, él sabía que era bíblico resistir y desterrar a los filisteos. Pero, ok, es bíblico, pero ¿quieres que yo sea un activo en este asunto? Entonces, y ahí está el cuestionamiento, y sus hombres dudan, pero ellos están aprendiendo a tener un rey, porque Saúl fue un fracaso. Entonces, lo que Saúl modela de liderazgo no sirve. Ves que lo que él dice, ahí está sentado bajo el árbol y con su lanza, que era como el cetro de aquel entonces, y dice, entonces todos ustedes están vendidos y nadie me va a decir dónde está el hijo de Isaí para que esto acabe. Todos están en formación así, esperando órdenes para pelear contra los filisteos, pero el único enemigo que Saúl ve es David. Eso no es un rey, ¿ok? Eso no es lo que hace un rey. Eso cualquier secundario puede tener ese tipo de celos. Es muy inmaduro, muy egocéntrico. Entonces, David va, dice, ok, entonces vamos y libran la ciudad de los filisteos. Y Saúl recibe aviso y la gente está tan agradecida que entrega a David. Entonces, pero igual, David está viendo una cosa. Lo que le faltaba era eso, la forma de consultar a Dios. Y lo que tú y yo necesitamos es eso. Cuidado cuando te encuentras preguntando a una persona, o sea, yo veo esto, pero ¿qué piensas? Y te dicen y te late, y luego vas con otra persona y te dicen otra cosa y te late más. Entonces vas con una tercera persona y dice, esos dos están mal, haz esto, pero no te late. Y entonces puedes recorrer 100 personas y te dan su consejo. Pero primero es qué es lo que Dios dice, no es lo que los demás están diciendo. Entonces cuidado de ir a desayunar con tus amigas y poner sobre la mesa el asunto a ver qué dicen. Cuidado con eso. Porque ellas, no, o sea, no, pero ellas todas tienen su marido bajo control, entonces necesito que me aconsejen. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, porque siempre nuestro corazón se inclina por el consejo que sentimos que nos conviene. Pero muchas veces, haciendo la voluntad de Dios, vas a perder algo, te va a costar algo. Jesús consultó a Jehová en Getsemaní. Dice, Padre, si hay otra manera, pase esta copa de mí. Ya tenían el plan. El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan estaba puesto antes que existiera pecado que redimir. Ya estaba el Redentor formado en línea, listo para hacerlo, para hacer el sacrificio. Entonces eso ya era el plan. Y era el motivo de la creación, era poder redimir esa creación. ¿Ok? Entonces, muy importante con eso. Y aún así, Jesús siente lo que cualquier ser humano puede sentir: duda y no querer perder mi vida. No querer dolor, no querer sufrir. Entonces Jesús dice: si hay otra manera, pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad, lo que tú quieras. No me hagas caso si lo que pido es diferente a lo que tú sabes, Padre. Entonces pone todo ante Dios. Ahora, si Jesús, siendo Dios, siendo igual a Dios, dice Filipenses 2, siendo igual a Dios, no se aferró a esa igualdad, sino que soltó todo para decir: tú decide. Necesitamos entender que yo no voy a entender y saber con certidumbre la voluntad de Dios hasta que esté en eso, que tú decide, haré lo que tú digas. Entonces, cuidado, porque luego ya se acuerdan en Jueces lo que vimos de Gedeón. Dios le habló: ve tú contra los madianitas. Ok, voy. Entonces, pero ya tiene miedo. Entonces saca el vellón, y si amanece que el vellón no se mojó con el rocío, entonces eso viene de Dios. Pues así amaneció. Dice: ay, pero lo que puede pasar es que el rocío se evapora muy rápido de sobre el vellón y sobre la tierra alrededor. No. Bueno, mejor hubiera pedido al revés. Ok, otro, está perdiendo tiempo. Y mientras los madianitas están saqueando los pueblos de Israel, mientras tú pierdes tiempo por tu miedo, porque tú esto, porque quieres como mejorar la propuesta de Dios, como que somos más astutos o más buena onda que Dios. Ok, si la Biblia dice esto, créeme, he creído. Lo peor en mi caso no es que yo soy más picudo que Dios. Lo peor en mi caso es que yo he creído que yo soy más buena onda que Él, más paciente, más bondadoso, más dispuesto a dar otra oportunidad más. Y lo hago para llorar después, la verdad. Entonces, hazme caso. Consulta a Dios y haz lo que Él dice. Lo que está escrito es confiable. 100%. Entonces, David entonces vuelve a consultar, convocó Saúl, versículo 8, a todo el pueblo en la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Ahora, lo que hizo Saúl a su perjuicio fue, en su ira, mandar a matar a todos los sacerdotes, y se huye a Abiatar, y ya no hay quien pueda consultar, a quien Dios haga caso. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que Caifás, porque aquel año era el sumo sacerdote, entonces esto dijo profetizando cómo iba a morir Jesús, no apedreado, sino crucificado? Entonces Caifás dice: no, lo tenemos que entregar a los romanos y que él muera por todos y no que todos mueran. Entonces eso dijo, no porque era sabio, sino porque era el sumo sacerdote y le tocaba dar palabra al pueblo. Y Dios, aunque este hombre ni le honraba, Dios honra el oficio del sumo sacerdote. Entonces aquí está Abiatar, trae el efod. Y dijo David, versículo 10, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Es buena pregunta. Y David está aprendiendo a hacer bien las preguntas. Tú lo has hecho. Consulta el horoscopio del signo zodiaco de lo que tú quieras. Siempre es buen consejo. Siempre está diciendo, ve pagando lo que tú debes. Habla por teléfono a tu mamá, salúdala. Cuida las casas de tus vecinos cuando no están. Y así, habla respetuosamente a tu jefe. Y dices, ay, pues sí, ¿qué haría si mi horóscopo? Pero ve, o sea, es eso. Entonces, cuidado con el tipo de consejo, que es buen consejo donde quiera y para quien sea y para cuando sea. Y cuidado más con el tipo de pregunta que invita la respuesta. Y otra vez, si tú estás en el lugar donde yo estoy como pastor, sucede con frecuencia. ¿Verdad, pastor, que esto? Y siempre digo, No voy a morder el anzuelo. O sea, es como para que yo diga sí o no, y ya puede decir, ah, bueno, entonces, si esto, o sea, eso es muy adolescente hacer, eso, no lo hagas conmigo, porque ya tuve adolescentes y además tuve muchos congregantes, entonces no lo hagas, vas a perder, porque simplemente voy a decir, bueno, esto, ¿qué piensas hacer de esto? ¿Y qué de esto? Yo simplemente voy a hacer lo que Jesús y hacerte preguntas. Entonces, uno de nosotros se va a cansar primero, y te prometo, no voy a ser yo. Entonces, muy importante, el tipo de pregunta que invita, que rebusca cierto tipo de respuesta, no estás buscando el consejo de Dios. Y alguien sabiamente ha dicho esto, que cuidado, si tu Dios nunca te contradice, puede ser que tú estás adorando solamente una versión idealizada de ti mismo. Porque, no, o sea, siempre te da la razón. Entonces eres como el espejo de la reina en Blancanieves. ¿Quién es la más bella? Pues tú. Pues sí, pues tú me pones Windex, tú me cuidas. O sea, pues sí, le voy a dar la razón. Entonces, cuidado con eso, porque estás hablando a una versión mejor de ti, que tú has idealizado como un papi Dios que te va a hacer todo lo necesario para que tú seas feliz. Y ejerces tu fe y decretas y haces edictos y quitas esta montaña y la echas al mar. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Antes de desarraigar esa montaña y echarla al mar, ponte a pensar, ¿cuántas ardillas y pajaritos ya no tienen hogar? Además, la gente que necesitaba ese cerro, porque de ahí salía un manantial y daba algo al pueblo junto. ¿Y qué onda con los de Acapulco? Cuando tu montaña cae en el puerto de Acapulco, barcos, marineros, turistas, hoteleros y todo, todos pierden su vida y su forma de vivir. Entonces digo, ¿y todo por qué? Porque tú querías ver el sol más temprano en la mañana y esta montaña te estorba. Cuidado, el universo no existe para mí, existe para Dios. Entonces, cuidado con eso de que, pues yo pienso eso, porque vas a poder discutir con Dios, y no creas que el silencio de Dios es un sí, porque ya deja de discutir contigo, ya te dio la razón, porque ya quedó callado con Saúl. ¿Ok? Entonces, muy importante con eso, ve cómo David está aprendiendo a esperar que lo que Dios, en lo que Dios diga, y luego hacerlo. Entonces, trae el efod, y Dios dice, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Porque ve esto, David hizo bien la pregunta, me entregarán a mí y a estos hombres, porque si solo me entregarán a mí, me huyo solo. Y estos hombres ya salen libres. Pero si de por sí ya todos somos reos de muerte para Saúl, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Ve, hacer la voluntad de Dios, consultar a Dios, no significa un camino más fácil, pero significa el camino de Dios para ti. Y entonces, como los viejitos siempre han dicho, el que pone el consejo pone el tostón. Entonces, si Dios dice, ve a tal parte, te tiene que pagar el taxi. Si tú no tienes... Y si Él te manda, Él va a dar la forma de hacerlo. Entonces, vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif y lo buscaba Saúl todos los días, mientras los filisteos ya andan igual de un lugar a otro saqueando la tierra. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Ve esto, eso es tremendo. Saúl no lo encuentra, pero Jonatán va directito a donde David está. Y David necesitaba esto, y Jonatán lo necesitaba, porque todo esto quedó en el aire. Y ve, dice lo que Jonatán le dijo. Pero Jonatán en gran parte es un hijo que honra a su padre, pero es un codependiente. porque mucho no cree que Saúl pueda hacer lo que todo mundo sabe, menos Jonatán, lo que Saúl quiere hacer. Jonatán nomás tiene que asomarse a las noticias y al Aristegui le está diciendo y todo. Entonces, Aristegui, chavo de 8, ahí está presente otra vez. Entonces, o sea, donde quiera lo saben, lo están tuiteando. Y Saúl le anda buscando y todo el mundo, o sea, si los de Sif ahora le entregan a Saúl. Y digo, ¿cómo Jonatán no piensa que Saúl no tiene límite de formas de buscar la muerte de David? Pero algo tiene que haber como un cierre en esta parte para David y para Jonatán. Y ve, y le dijo... Dice, se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y ve, David está cada vez más difícil, cada vez más precaria su situación, y Dios manda de todo, la persona que más le podría ayudar y fortalecer a David. No con armas, no con un ejército a la medida de Saúl, no echando veneno en la sopa de su papá o algo así, sino simplemente trayéndole a David el recuerdo de por qué estás aquí, quién eres tú. O sea, y es muy importante, y yo lo he visto, que cuando tú estás haciendo lo que Dios dice, Dios, aún en el peor desierto, Dios va a mandar a alguien, quizás la persona que menos pensabas, y te va a recordar algo, y te va a mostrar un futuro, que todo esto va para algo. Entonces, pero no es nada más optimismo, porque... Igual, si lo que Jonatán piensa se cumple, Jonatán también pierde. Entonces, pero ve lo que pasa con eso. Entonces dice, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Jonatán es un gran hombre, ve eso, es un gran hombre. Él ve lo que está pasando, él ve lo que Dios está moviendo y cómo está, y dice, es imposible, si yo llegué así, facilito, casi hay letreros en neón diciendo, aquí está David y mi papá no lo puede encontrar para nada. Entonces, Jonatán está viendo, David va a ser rey, eso me queda claro y no tengo problema con eso. Y tú y yo tenemos que aprender algo acerca de Jonatán. A veces andamos igual de codependientes y ciegos a una verdad que todo mundo ve. Pero Jonatán no era ciego a una verdad más importante, es que David iba a ser rey. Y es de los que más le cuesta, más pierde él al doblar su rodilla ante el futuro rey. El que va a perder es Jonatán. Y lo hace. Okay. Entonces, cuando tú reconozcas, haz lo que tienes que hacer, haz lo que es noble y digno y correcto, aunque al hacerlo sueltas tu buen futuro a la mano de otro. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, frente al Oxo, adelantito de la panadería? O sea, le dan exactamente como GPS, exactamente la ubicación. Ya nomás tiene que decir eso y solito con su celular Saúl va a llegar. Entonces, por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, habéis tenido compasión de mí. Saúl va a morir por rebelde. El que ayuda a un rebelde no está teniendo compasión de él. ¿Okay? Id pues ahora y aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. David ni es tan astuto, con lo que estamos viendo, David es un aprendiz, él es un novato en estas cosas, él era un pastor de las ovejas de su papá, no es astuto, Dios está con él. Y Saúl es astuto y Dios no está con él. Entonces ve esto. Había en un pueblo a donde íbamos hace muchos años, había unos cristianos que mejor los sacaron y ya se fueron a vivir en otro lado, pero vivían en la sierra en ese pueblo. Entonces los estaban esperando para hacerles daño, para golpearlos y que se fueran. Entonces, y Dios les dio entendimiento y fueron por otro camino, y así fue varias veces. Entonces empezaron a tener miedo porque se dieron cuenta, tienen ayuda, Dios les ayuda, pero igual necesitas ver cómo es esa esclavitud de tinieblas. Dios está con ellos, pero no voy a cambiar, nomás voy a desistir. Entonces, observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaba en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, ya en la península de Sinaí. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David. ¿Cómo? Eso es interesante. ¿Cómo? La cosa no era tan así secreta. Entonces, de alguna manera le fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Entonces imagínalo, eso sí es de caricatura. O sea, están así, Elmer y el conejo Box está de este lado, está así. Entonces cuando da vuelta, igual Box está de este lado dando vuelta. Y nomás se andan persiguiendo alrededor del cerro y dice, hasta eso, y dices... Dios está permitiendo todo eso. Pudo haber lo que ha hecho, lo que hace al final, en un principio. Y David, tranquilo. Pudo, ¿por qué Saúl tuvo que saber que él está en Keila? Simplemente, o sea, Dios le pudo haber tapado esto desde un principio y no lo hizo. ¿Por qué? Porque David tiene que aprender a ser rey. David tiene que aprender lo que es esperar en Dios, confiar en Dios, hacerle caso a Dios al pie de la letra y no ir más allá, ni a izquierda ni a derecha tampoco. Y cuando él dice marcha, marchar. Entonces, David está aprendiendo y sus hombres están aprendiendo a seguir a un hombre que escucha y espera en Dios. Y es un proceso de aprender y no de una semana. Entonces, ve. Entonces dice, Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Llega el momento que Saúl dice, estas pisadas son nuestras, la mitad de ustedes regresen y den la vuelta al revés. Y cuando eso está pasando... Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David. Pues sí, él está allá fuera de Israel. O sea, está en la península de Sinaí. Entonces Saúl ya salió del territorio que él tiene que proteger. Entonces Dios dice, ¿listos? Ya, cámara. Y entonces empieza a suceder eso y Saúl tiene que volver. Y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalekot, que es Tlacotepec en náhuatl. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Ok, Engadi. Vamos al Salmo 40 y vamos a ver una cosa que describe a dónde tienes que llegar, pero por dónde... Llegas a ese lugar, es lo difícil, es lo que muchas veces no queremos aguantar para llegar a ese lugar. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, donde literal no hay para adelante ni para atrás y entre más te mueves, más te hundes. ¿Okay? Entonces David dice, eso es total desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Dios, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, cuando dice, has abierto mis ojos, mis oídos, es perforar. Imagina el tipo de taladro que antes usaban los carpinteros, que es así, y le das vuelta así, y la broca va así. Entonces, has taladrado mis oídos. Okay, entonces eso, ¿qué es lo que David diciendo? Es que esto que tú ves con ojos y orejas y todo y una sonrisa es un tronco. Entonces Dios con el taladro me está abriendo oídos para que yo por fin pueda oír. Entonces es uno, porque ¿cuántas veces dice la Biblia, inclina tu oído a mis consejos, presta atención? Entonces, pero si no, Dios tiene que sacar toda esa cerilla de tu oído. Entonces así, entonces, eso es uno. Pero vamos a Éxodo 21. Y otra cosa, porque es exactamente el mismo verbo, Éxodo 21, pero también aquí también es aplicable. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Eso era la forma de préstamos fuertes hasta el día de hoy. Hipoteca y eres esclavo hasta que acabes. Mas al séptimo saldrá libre de balde. Y si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, y eso es la clave, yo amo a mi señor, a mi mujer y mis hijos, o sea, la vida que he tenido en servidumbre con este es mejor que libertad. No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces era eso, ponía su oreja al poste y literal, ya va a bautizar y santificar el poste de la casa donde él va a vivir y servir, con su sangre. Pero es eso, o sea, ahora sí, eso es clavarse. Entonces está clavando su oreja al poste de la casa, pero con eso entonces ya pone arete para que el hoyo esté abierto siempre. Entonces también David está diciendo eso en el Salmo 40. Me has horadado la oreja a tu puerta. Entonces, Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Eso es lo que quiero. Un día en tus atrios es mejor que 1,000 afuera. Todo eso viene David diciendo. Ahora vamos al Salmo 42. Esto es en Engedi, donde él queda al final, y no en un lugar fácil. Y tú puedes ir a Israel, y es una reserva alrededor de Engadi, y parte de lo que pasa ahí es que hay ciervos monteses del desierto que andan por ahí. Entonces, puedes ver. Ahora, cuando dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, el ciervo no está oliendo el agua, sino está oliendo vegetación. Y tienes que ir en el desierto de Judá para apreciar lo valoroso que es una ramita de vegetación. Entonces el ciervo está, porque donde hay, en un desierto así, donde hay una planta, hay agua. Entonces, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y David está aprendiendo a ser rey. Y le dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estamos, David? ¿Dónde está Dios en esta situación? Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Estoy viviendo algo, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está parado y hacia dónde está mirando Dios? Y párate ahí y mira hacia dónde Dios está mirando. Y no tomes un paso hasta que Él tome un paso. Eso es lo que David está aprendiendo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces David está consciente que está pasando un tramo muy difícil, muy árido, que él tiene, pero eso está simplemente haciendo mucho más sabroso el tener sed de Dios en un desierto así. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Y es donde brota el Jordán. Y tiene tres nacimientos, pero el mayor está exactamente del monte Hermón. Las nieves se deshacen como en el pico de Orizaba y por la filtración, pero eso es un tinaco geológico por la altura del monte y por la filtración. Entonces, cuando brota de tierra donde nace el Jordán, brota como explosión de agua, rugen las aguas. Entonces, en ese desierto, y está en Engadi, y es un así, como un goteo que llena así, y es como un estanque de agua y en medio de un horrible desierto, y ves esto, y David dice, esta es la misma agua del monte Hermón también, y viene por todos estos montes filtrando, y por la misma presión busca salidas, y aquí está saliendo un goteo de agua, pero yo he visto la misma agua en sobreabundancia, y de los Hermonitas desde el monte de Misar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Entonces necesitas ver que del abismo de donde sales agua, cae en otro abismo que es mi sed. Entonces David, mira lo que Dios permite en este periodo de su vida, es este salmo. Entonces no está tan feo estar en un desierto en tu vida. Y te están diciendo, ¿y dónde está Dios ahora, maestro? Y dices, no sé, déjame ver. Sé honesto, no sé, pero voy a ver. Entonces, ¿por qué te abates dentro de mí? Alaba a Dios y confía y espera, porque va a haber otro momento en que tú puedes alzar tu cabeza y decir, aquí está Dios. Ya sabía que no estaba muy lejos. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo en mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias otra vez por David. Gracias por los desiertos de David y porque él estuvo en una altura viendo cómo esta nieve es el agua que yo bebo en el desierto. Y de tus alturas envía socorro. Y se acordó, y ahí donde estaba bajo nivel de mar en un desierto, pudo beber agua. Y te pedimos, Señor, igual, enséñanos para lo que tú nos has asignado, así como para David era ser rey, para lo que tú nos has asignado, enséñanos a saber escucharte, a saber hacer las preguntas que valen, las preguntas que van a sacar nuestros pies del lodo, y clamar a ti y esperar en ti y confiar en ti, Señor, y también esperar ese cántico en la noche. Entonces valió la pena. La noche es más bella con ese cántico, el desierto es más bello con esa oración. Y te damos gracias por eso, Señor, y gracias por ese periodo en la vida de David, que no todo era ir con una multitud al templo y voces de júbilo, pero tú estabas con él y eso es lo que tuvo que aprender. Entonces, Señor, igual nos presentamos para eso y preguntando lo que David preguntó, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y mientras, te voy a alabar. Entonces, Señor, te damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.